es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento ya para el sexto sentido de José Antonio Zarzalejos. Feliz Navidad, José Antonio.
Igualmente, Jorge. Buenos días.
Oye, ¿crees que Sánchez se va de vacaciones, pero para preparar el contraataque?
No tengo duda, Jorge. Pero para prepararlo sin rectificación, sino agudizando la confrontación. Por eso, muy taimadamente, se ha abstenido de ningún análisis de lo ocurrido en Extremadura. Por eso también, Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, habla ya de sanchismo, pero no de socialismo. Según todos los indicios, Díaz y Sumar están fuera de la ecuación. Ella y su partido están hundidos y amortizados. Está emergiendo, Jorge, la figura de Gabriel Rufián, al que Esquerra Republicana le va a dar carta de libertad con lo que eso suponga. Se va a producir una reformulación de la izquierda con el apoyo esencial de los republicanos catalanes y del PSC, con la base electoral de Cataluña. Y semejante papel en el País Vasco y Navarra se va a atribuir a Bildu y al bloque en Galicia. El futuro de Sánchez está en una suerte de España insumisa, al modo de la Francia insumisa de Mélenchon. Para que esta fórmula funcione y tiene posibilidades de hacerlo, es preciso que Vox siga creciendo como el lepenismo en Francia. El PSOE, como fuerza sistémica, como partido con vocación mayoritaria, carece de posibilidades. Y Sánchez ya trabaja en un proyecto diferente. Por eso, la iniciativa de Jordi Sevilla, y quizás de otros, de recuperar la socialdemocracia en el PSOE llega tarde, tardísimo. Vamos a contemplar, Jorge, a un Sánchez desencadenado a partir de la entrevista que mantenga en enero con Oriol Junqueras.
Pues tendrá que forzar mucho las costuras del Estado.
Bueno, es que lo viene haciendo ya desde el 18 y sin el más mínimo decoro desde el año 23. Le falta culminar dos 8.000 políticos. El primero, que el Constitucional revoque el auto del Supremo y le obligue a amnistiar a Puigdemont y a los malversadores. Algo complicado, pero también posible. El segundo 8.000, poner en marcha la financiación singular de Cataluña, sustrayéndola del régimen común. También complicado, pero también posible. Además, seguir haciendo concesiones a Bildu. Y así cincelará el modelo confederal que pretende. Esas comunidades amigas de Sánchez aportan al Congreso más de 70 diputados. Y se los van a prestar. El resto se lo completa lo que quede del PSOE. Y esa, Jorge, creo que es la operación en ciernes, aunque de momento vamos a quedarnos con una feliz Navidad para todos.
Pues sí, porque menuda cuesta de enero nos espera. Un abrazo y feliz Navidad, José Antonio.
Igualmente, Jorge.
Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Esta es la exclusiva que te puedo dar a esta hora. Y es también una jornada de movimiento en las carreteras, con mucha niebla, según nos cuenta la DGT. Así que el mejor consejo que puedo darte a esta hora es prudencia. Lo último que te cuento es que Comuns, que es la marca de Sumar en Cataluña, que Sumar existe, ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde de Badalona, al popular Xavier García Albiol, después del desalojo de un edificio ocupado con K por más de 200 personas en esa localidad cercana a Barcelona. Se le acusa de un delito de odio y de haber desobedecido al juez por no dar una alternativa habitacional a los desalojados. Bueno, mientras tanto, en Extremadura van a pasar la Navidad buscando un acuerdo político después de las elecciones para formar gobierno, para desbloquear la investidura. y la cuenta atrás ya se ha puesto en marcha. Antes del 20 de enero debe estar constituida la nueva Asamblea Regional y la fecha límite para la sesión de investidura es el 19 de febrero. Ese calendario condiciona el movimiento de fichas que por ahora sigue en la casilla de salida y va a condicionar también las elecciones en Aragón. El aliado natural que puede buscar el Partido Popular, ¿cuál es? Pues es Vox, claro. Pero después de una campaña repleta de ataques, incluso personales, entre Abascal y María Guardiola, pues la cosa está complicada. Lo cierto es que los ánimos de la negociación ahora mismo están plagados de recelos. La estrategia nacional de Vox hace pensar que en principio no tiene intención de entrar a formar parte de un gobierno con consejeros propios. En realidad ellos viven más cómodos, y les ha ido mejor, exigiendo desde fuera que desgastándose en el ejercicio del poder. Pero claro, Vox también sufre cierta presión interna porque al final sus votantes en algún momento querrán ver cómo sus votos sirven para algo más que para protestar, cómo se pone en marcha aquello que han prometido y que han votado. La victoria contundente de Guardiola, muy por delante del resto de partidos, le permite buscar la abstención. Y no solo la de Vox. Aritméticamente también valdría con la del PSOE, claro. Y esa música suena con fuerza sobre todo porque dentro del Partido Socialista Extremeño hay voces de peso que no descartan esa opción. Empezando por la del expresidente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Enseguida vamos a poder hablar con él y se lo vamos a preguntar. Y también va a estar bien preguntarle cómo ve en general la situación de su partido. El partido del que él fue, pues, uno de los varones más poderosos. Ibarra sacó 5 mayorías absolutas. 5. La verdad es que hoy la figura del varón socialista capaz de plantarle cara a la dirección nacional está en vías de extinción. Tenemos un abanico de seres mitológicos con el Yeti, el monstruo del lago Ness, el unicornio y el varón socialista crítico. Me queda uno, que es el último espécimen, Emiliano García Page, que vive en Castilla-La Mancha. Y de vez en cuando aparece y se deja oír. El resto de los cuadros del Partido Socialista, pues hace tiempo que fueron reconvertidos al sanchismo, como productos de una cadena de fabricación en serie, troquelados por el mismo argumentario y todos compartiendo una percepción de la realidad voluntariamente alterada. Escucha, si no, el análisis, yo diría febril, que ha hecho de las elecciones en Extremadura la nueva ministra portavoz, Elma Saiz, que desde luego se está ganando el puesto. Esta es la explicación que ella encuentra a por qué al PSOE no le ha funcionado el mantra del miedo a la ultraderecha.
Quizás la ciudadanía de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos del PP con Vox. No está sufriendo las consecuencias de esa involución, de esos recortes que se plantean. No están viendo esos resultados porque hay un gobierno de España que está siendo una garantía para proteger esos derechos de la ciudadanía.
Date cuenta de cómo retuerce la realidad para que encaje en el argumentario y cómo insulta la inteligencia de los votantes. O sea, que los votantes no han votado al PSOE porque es justamente el PSOE el que les está protegiendo de los posibles efectos hipotéticos de la llegada de la ultraderecha. ¿Pero qué estás diciendo, ministra? La gente vota a cualquier cosa que no sea el PSOE porque os conocen ya, porque os han sufrido, porque os están experimentando en sus carnes. El problema del PSOE es que los españoles, de lo que se han dado cuenta, es de la corrupción, de la hipocresía, del cesarismo, de la dependencia enfermiza del separatismo. De esto se han dado cuenta los españoles y por eso la debacle en Extremadura. Donde para más escarnio tomaron el pelo a los votantes socialistas poniéndoles un candidato procesado que se va a sentar en el banquillo, que se resiste a dejar el acta, aunque no la deja, para tener ese privilegio en el juicio. Imputado además por enchufar al hermano del presidente. O sea, añádale nepotismo a todo esto. ¿Y qué van a votar los extremeños con ese panorama? Bueno, pretender vender al electorado socialista que la debacle se debe a que los ciudadanos no se enteran de lo malo que es la ultraderecha, ya no cuela. Es más, provoca irritación en la propia izquierda. Un minutito ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 2 grados y cielo nuboso. Hoy tendremos nubes, temperaturas máximas que van a llegar a los 10 grados en el centro. La noche va a ser fría, con 1 grado bajo cero la próxima madrugada. Y mañana también va a hacer mucho frío, con 5 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, de momento está todo muy tranquilo, tanto en el interior como en las carreteras. Solamente destacar algo más de tráfico intenso, circulación lenta en la salida por la A6 a la altura de Aravaca. Y esta noche no va a haber recogida de basuras, tampoco mañana, por lo que se pide a los vecinos que no depositen las bolsas en los contenedores porque no se va a recoger y eso va a provocar acumulación de bolsas. También cambian los horarios del transporte público. El metro va a finalizar el servicio a las 10 de la noche. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
No es la primera vez que se alzan voces contra Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Pasó con las detenciones de Ábalos y de Koldo y también con la idea del presidente de agotar la legislatura a través de cesiones a Junts o de pactos con Bildu. Pero tras las elecciones en Extremadura, tras la debacle electoral en Extremadura, con el peor resultado del PSOE en esa comunidad autónoma, que fue un bastión socialista en los tiempos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara, Ferraz ha reaccionado con cero autocrítica. Y claro, ante esa falta de autocrítica ha habido figuras importantes del socialismo que sí se han atrevido a expresar su preocupación en público. Rodríguez Ibarra fue el presidente de los extremeños durante 24 años. Y la propuesta que él verbalizó fue que el PSOE se abstuviera, mediante una abstención acordada, negociada, pactada, con la ganadora de las elecciones, para facilitar así la investidura de la candidata popular y que no tenga que depender de Vox. Pero esa propuesta no ha gustado nada en Moncloa. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Ibarra, su propuesta permitiría que la influencia de Vox no se dejara notar en la acción de gobierno en Extremadura, pero aún así no convence a la dirección del partido, a juzgar por la reacción de la portavoz ayer, Elma Said, que aunque ha dejado en manos de los militantes extremeños finalmente la decisión, ¿no?
Bueno, ha habido dos reacciones que yo sepa. Una de la portavoz del PSOE federal, que decía que estas cosas de los pactos con otras fuerzas políticas y de la negociación de los presupuestos había que atribuírselo a la responsabilidad de los militantes mediante un referéndum. Y por la tarde, la portavoz del gobierno diciendo que no cabía un acuerdo con el Partido Popular. Bueno, yo me quedo con la primera, depende de los militantes. Que sonreí un poco cuando la escuché, porque dije, se lo creerá, se lo estará creyendo, que los pactos con otras fuerzas políticas dependen de los militantes del PSOE, porque que yo sepa, nosotros no nos ha preguntado a nadie cuando se decidió pactar con Sumar, o cuando se decidió pactar con Bildu, o cuando se decidió pactar con Puigdemont, o cuando se decidió pactar con Podemos. Nadie nos preguntó. Pero bueno, acepto como bueno eso. Por lo tanto, la opinión de la Moncloa es una opinión que yo respeto, pero es una opinión, solamente no me sirve para nada. Porque quien decide los pactos en mi tiempo era el Comité Federal, y ahora parece ser que son los militantes del PSOE. Pues fenomenal. Yo sigo con mi idea y defenderé mi idea. Porque la responsabilidad de un líder o de un dirigente o de un socialista es analizar qué es lo que está pasando, que después del resultado electoral, qué es lo que ha pasado. Pues lo que ha pasado es que nos hemos quedado con 18 diputados y la derecha con Vox suma 40. Bueno, podemos estar en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura como los espectadores de un partido de tenis, moviendo la cabeza para un lado y para otro, pero sin participar en el juego. 4 años sentados en el hemiciclo, 18 diputados, sin poder influir en nada, a mí me parece que no debería ser la postura del PSOE. En segundo lugar, pudiera ocurrir que Vox decidiera no participar tampoco en el gobierno, o que la presidenta Guardiola decidiera no pactar con Vox. Iríamos a enero a la investidura y sería una investidura fallida y tendríamos que ir a elecciones. Sí. ¿Interesa? A mí me interesa que haya elecciones en Extremadura. No me interesa. No me interesa porque creo que serían 6 o 7 meses perdidos para la región. Y en segundo lugar, si hubiera unas segundas elecciones en el mes de marzo, fíjese cómo coge al Partido Socialista, descabezado, porque ha demitido toda la ejecutiva, por lo tanto, no me interesa. Y en segundo lugar, yo prefiero que Vox no meta las manos en un gobierno como, como el del Partido Popular. Con el Partido Popular se puede llegar a acuerdos en determinados asuntos que son para nosotros irrebatibles, que son algunos derechos conseguidos y conquistados. Pero con Vox es imprevisible, porque Vox empieza por decir que no le gusta el sistema autonómico. Bueno, yo he vivido sin autonomía en Extremadura y sé lo que eso significa para mi región. Por lo tanto, no estaría de acuerdo con que Vox entrara ahí. Si no estoy de acuerdo con que haya elecciones, si no estoy de acuerdo con que Vox entre, tendremos que hacer algo, habrá que mover ficha. Y la forma que encuentro es decir, oiga, yo estoy dispuesto a abstenerme en la votación de la investidura de la señora Guardiola a condición de una serie de puntos que podemos negociar, que son irrebatibles e irrenunciables, y después en el resto, cada uno por su cuenta y oposición, seguiríamos siendo la oposición. A mí me gusta más ser alternativa que oposición, y por lo tanto, estaría dispuesto a negociar con el Partido Popular exactamente igual como ha hecho la Diputación de Cáceres, gobernada por un socialista. ¿Qué es para estar con el PP?
Lo curioso es que hace unas semanas que ha pasado un poco desapercibido Pilar Alegría, cuando todavía era ministra y ahora candidata a gobernar Aragón por el Partido Socialista, ofreció sus votos para pactar el techo de gasto con Azcón. Eso no salió adelante, pero parece que sí es posible, no sé, si lo hace Alegría, se puede uno acercar al PP, aunque sea de una forma retórica o cosmética o estratégica.
Bueno, yo he oído al presidente de la Diputación de Cáceres decir enérgicamente que no están de acuerdo.
Álvaro Sánchez Cotrina, sí.
No, Álvaro Sánchez es el secretario general y Miguel Ángel Morales es el presidente de la Diputación. Los dos han dicho que no. Bueno, pero entonces que me expliquen por qué han pactado con el PP los presupuestos, teniendo mayoría absoluta el Partido Socialista. ¿Por qué ese afán de negociar con el PP? ¿Y por qué se niega a Extremadura la posibilidad? Yo entiendo que Cotrina, que tiene 40 años, no haya vivido la desgracia de esta región que tanto sufrimiento nos ha costado a los extremeños poder darle la vuelta y tener una región digna como la que tenemos en estos momentos. Entiendo que como ellos no lo vivieron, no lo han sufrido, pero los que hemos visto lo que era Extremadura hace 40 años y la Extremadura de hoy, haremos todo lo posible por evitar que una mala decisión de un gobierno que en estos momentos necesita el apoyo de alguien se apoye en un bastón que yo creo que lo que hará será hacerla tropezar para que se vaya cayendo cada vez más. Por lo tanto, entiendo la posición de aquellos que no han vivido esto, que no han sufrido esta región. Pero los que la hemos vivido y la que hemos sufrido, recuerdo que Fernández Vara ya no está entre nosotros porque murió, que no sé si usted se acordará, porque a lo mejor es muy joven, que yo tuve un infarto en 2005 que me obligó a abandonar la política.
Sí, me acuerdo.
Y resulta que de los 3 expresidentes solamente queda muy sano Mónaco, de lo que yo me alegro muchísimo, porque también estuvo solo 4 años. Pero los que hemos estado mucho más tiempo hemos perdido la salud o la vida por defender esa tierra. Y nos duele muchísimo que se pueda venir abajo un sistema educativo como el que tenemos. Fíjese que no exagero. El Guardiola ha hecho que la educación la educación de 0 a 3 años que los socialistas de Guillermo Fernández Vara habían puesto como gratuita, en estos momentos ha desaparecido esa gratuidad y lo que hace es darle un cheque a los padres para que vayan los niños a la guardería que quieran los padres. ¿Cuál es el problema? Que en los pueblos no hay guarderías. Entonces, un derecho que ya estaba conquistado se ha perdido como consecuencia de una decisión que yo respeto del Partido Popular, pero que si negociáramos con ellos, seguramente
claro, se podría negociar la investidura más los presupuestos. O sea, no solo sería para desbloquear la investidura. Claro. Pero una pregunta.
Más los presupuestos y más, déjeme que termino ya, y más decirle al Partido Popular, si nosotros aceptamos que gobierne la lista más votada con condiciones, ustedes aceptarán que en las próximas elecciones municipales gobierne la lista más votada. Porque hay muchos ayuntamientos, después del resultado de esto del día 21, hay muchos ayuntamientos donde tenemos mayoría, pero no absoluta. Si hubiera un pacto entre PP y Vox, seguramente perdíamos las alcaldías.
Claro, sería un pacto integral para todos los niveles de la administración.
Es, pero para toda la legislatura.
Pero, don Juan Carlos, le pido un diagnóstico, porque el PSOE ha bajado de 28 a 18 escaños en 2 años y medio. Me pregunto qué porcentaje es la culpa del candidato de Miguel Ángel Gallardo y qué porcentaje es, como dijo usted antes de las elecciones, la estrategia nacional del partido y del gobierno.
Bueno, mire, en el año 23 nosotros estábamos gobernando Extremadura y gobernaba Guillermo Fernández Vara, que era un buen candidato, y sin embargo perdimos 6 diputados. Pasamos de 28 a, de 34 a 28. Nadie pudo decir, han bajado los socialistas 6 diputados, que era un disparate, era muchísimo, porque tenían un mal candidato. No, teníamos un magnífico candidato y bajamos. Y ya se veía venir que algo estaba pasando, porque no podían decir que por el candidato perdimos. Ahora, supongamos que llevan razón los que decían, es que ha sido un mal candidato. Muy bien. Los sociólogos, los politólogos, los que estudian estos asuntos desde hace tantísimos años, dicen que un buen candidato aporta 2 o 3 puntos a una lista y un mal candidato resta 2 o 3 puntos. Muy bien. Supongamos que Miguel Ángel Gallardo era mal candidato y nos ha quitado 3 puntos. Muy bien. Hasta 15 puntos que hemos bajado, ¿quién tiene la culpa de eso?
¿Pedro Sánchez?
Yo se lo atribuyo, sin duda, a la política del gobierno, que en Extremadura no se ha entendido. Ha habido medidas que han sido muy importantes, subida de pensiones, salario mínimo, etcétera, pero esas medidas han quedado bastante oscurecidas como consecuencia de la política nacional, por ejemplo, de financiación autonómica singular para Cataluña, que se anuncia, del principio de ordinalidad en la financiación autonómica, los pactos con Bildu, que aquí no se entienden, porque aquí ha habido mucha gente que ha muerto como consecuencia de los crímenes terroristas de ETA, como consecuencia de las negociaciones con Bildu, con Puigdemont, es decir, cosas que aquí no se han entendido, y por lo tanto estaban dispuestas la gente a castigar esas políticas en el momento que aparecieron socialistas. ¿Y quién ha sido el socialista que ha aparecido? El Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. El primero que ha puesto la mejilla. Y nos han roto la cara. Pero no era solamente por culpa nuestra, que alguna culpa tenemos. Y supongamos que el candidato no era bueno, muy bien. Pero ese disparate, esa debacle, esa bajada tan espectacular, debe tener alguna lectura que deberían hacerla también en el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional.
Sin embargo, Pedro Sánchez, según ha informado El País, dice que calma, que las elecciones generales, los votantes que se han quedado en casa volverán a votarle a él.
Yo creo que esas declaraciones debería revisarlas el presidente. Porque si aquí lo que importa es que lleguen las elecciones generales para que vuelvan los votantes socialistas, ¿qué va a pasar hasta que llegue ese momento? ¿Vamos a perder elecciones en todas las comunidades autónomas? Le recuerdo al presidente que en las comunidades autónomas es donde se prestan los servicios de educación, de sanidad y de asistencia social. No importa, al presidente no le importa lo que pase en estas comunidades autónomas. ¿Qué somos, de segunda división? Yo creo que han sido unas declaraciones muy desafortunadas que debería revisar y darle la importancia que tienen las comunidades autónomas, porque ganar o perder significa llevar adelante un proyecto socialista o no llevarlo adelante. Me parecen muy inoportunas esas declaraciones. Son muy despreciativas, diría yo, para las comunidades autónomas. Que no somos de segunda división, somos Estado.
Precisamente en previsión de una sucesión de derrotas en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, parece que se están moviendo algunos movimientos en el PSOE. Jordi Sevilla prepara un manifiesto que va a presentar en enero. Él pretende, dice, dar una alternativa socialdemócrata al sanchismo. Emiliano García Page ha levantado la voz pidiendo más autocrítica y menos autoengaño. Se están moviendo, parece, cosas. No sé si usted se sumaría a esa corriente crítica interna dentro del PSOE, pensando lo mejor para el partido ante un horizonte electoral bastante oscuro.
Bueno, yo llevo años siendo crítico con la dirección de mi partido, porque el resultado que va teniendo electoralmente desde el año 2016 para acá son muy deficientes. Tuvimos 85 diputados en el 2016 y ahora tenemos 121. Hombre, a mí no me gustaría que la gente del PSOE se movilizara porque perdemos elecciones. Me gustaría más que se movilizara porque perdemos la esencia de lo que constituye nuestro programa y nuestro proyecto político. ¿No ves? Si se mueven también porque perdemos elecciones, bueno, habrá un interés, pero no es el interés que a mí me ha movido desde que estoy en política y ya retirado. Me mueve el interés de intentar que el Partido Socialista sea un partido reconocible e identificable por los ciudadanos y que aspire a obtener el apoyo de la mayoría de la ciudadanía para poder llevar adelante un proyecto de izquierda que haga posible que la igualdad cada día sea mayor entre todos nosotros.
¿Debería en estas circunstancias Pedro Sánchez adelantar elecciones generales o está bien que agote la legislatura?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo no manejo todos los datos que él pueda tener y, por lo tanto, no sé si es bueno, si es malo y si es regular, es adelantar o no lo sé. Si tenemos que estar dependiendo de Puigdemont o dependiendo de Bildu o dependiendo de tal, es mejor que se adelante. Para no depender de esos partidos que tienen todo el derecho a su existencia, pero que no se compadece nada con nosotros. Yo me alegré mucho ayer cuando escuché a ella diciendo el PSC es una cosa y el PSOE es otra. Hombre, por fin alguien lo dice, que el Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista y nosotros somos un partido socialista. Y por lo tanto, acuérdense desde los primeros tiempos del internacionalismo socialista. Bueno, pues nosotros nos diferenciamos de los nacionalistas y no podemos seguir pactando con ellos, porque ellos no quieren el mejor Estado posible, sino el Estado más fragmentado y más débil posible. Yo combato eso porque los socialistas, el único instrumento que tenemos para hacer una política de igualdad es un Estado fuerte.
Una última pregunta, señor Ibarra. No sé si ha tenido usted oportunidad de hablar con Miguel Ángel Gallardo, supongo que estará en un momento bastante duro, pero tampoco sé si le recomendaría a usted que abandonase ese acta de diputado con el que parece que pretende pues llegar aforado al banquillo, vamos, a su horizonte.
Como el resto de los diputados. Es decir, uno no se hace diputado para aforarse, sino que por ser diputado está aforado. Entonces yo creo que ha habido una crueldad infinita con Miguel Ángel Gallardo, infinita. Infinita. Hubo un comentarista político que dijo, en el supuesto de que PSOE ganara las elecciones en Extremadura, los socialistas tendrían un problema, porque si después, dos meses o tres meses después, declararan culpable a Gallardo, el PSOE tendría un problema. Y era verdad. Pero el argumento contrario también es cierto. En el supuesto de que perdamos las elecciones por la crueldad que ha habido con nuestro candidato y dentro de tres meses sea declarado inocente, no estaremos ante un problema, estaremos ante una enorme injusticia. Yo he participado en esta campaña porque creo en la inocencia de Gallardo. Si no hubiera creído en su inocencia, no me hubiera metido siquiera ni a apoyarle ni a apuntalarle. Creo que ha habido una crueldad ilimitada contra él. Ha dimitido de secretario general, ha dimitido de candidato a presidente. También queremos que dimita de diputado y a ser posible que le quiten el carnet de identidad, ¿no? Es decir, no está condenado. Hay un artículo de la Constitución, el 24, que dice todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero, sin embargo, ya se ha condenado a Gallardo antes de que haya un juicio, porque se ha procesado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo voy anotando todas las cosas que se dicen de él. Y cuando llegue mayo, y si lo declaran inocente, voy a ir emisora por emisora y periódico por periódico pidiendo que le pidan perdón. Porque se han dicho demasiadas cosas respecto a él. Yo pues creo en su inocencia.
Pues ahí queda, es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ganador de 5 mayorías absolutas y al que
seis.
Le asiste
6 victorias,
5 con absoluta, y le asiste desde luego la autoridad moral de quien dice lo que piensa, pensando en el bien de los extremeños. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por haber tenido la COPE y que tenga usted una feliz Navidad.
Muy bien, igualmente, muchas gracias. Adiós, buenos días.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? ¿Que cada comida sea especial? Solo hoy Espetec Extra con un 50% en la segunda unidad y quesos Flor de Esgueva desde 2,61. Ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Este 2026 ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los cavas y champán. Descuento en cupón canjeable. Solo el 24 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta noche, cuando estemos con nuestra familia y tengamos la cena en la mesa, me gustaría que dedicáramos un momento a mirar a nuestro alrededor, porque tendremos suerte, mucha suerte, porque quizás estemos ante la noche más familiar del año y estaremos acompañados. Esa calidez no solo la dará el hogar, también la compañía. Y mientras tanto, mientras nosotros estamos disfrutando de ese calor familiar, habrá personas que estén solas en casa o en una residencia, sin la compañía de su familia, y también quienes pasen esta noche de nuevo en la calle, en una noche gélida en muchos sentidos, también en el sentido literal, porque estamos en plena ola de frío. Pero es reconfortante saber que no se les olvida. Muchos voluntarios dedicarán su tiempo a repartir una cena caliente y aportarán una presencia que esperemos que alivie un poco el sentimiento de desamparo y de soledad. Y recordemos, más que nunca en esta fecha, que todos merecemos cariño y dignidad. Pilar Cisneros, buenos días.
Buenos días de nuevo, Jorge.
Estás junto a una persona que lleva 12 años realizando esa labor en noches como esta.
Así es, y es verdad que hace frío, ¿eh? Lo hará esta noche, pero hace frío también esta mañana, donde me encuentro con Jorge García Trilla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Estamos en la Catedral de la Almudena, bueno, en una de las explanadas de esta catedral, concretamente en aquella que está situada, bueno, la que da casi a la calle Mayor y donde está la estatua de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Aquí estamos, ahora mismo todavía poca gente, ya algunos voluntarios que están llegando, pero dentro de un ratito esto se va a llenar de gente, de voluntarios para preparar 500 cajas, 500 kits donde va a ir la cena para 500 personas sin hogar, 500 personas que van a pasar esta Nochebuena en la calle, tal cual, con temperaturas, como estamos diciendo, muy, muy frías en esta ola de frío gélido, frío polar que nos ha tocado en esta Nochebuena en España. Oye, Jorge, 12 años ya repartiendo comida, tú eres hostelero, pero ¿qué te impulsó a hacer esta iniciativa de dar, de cenar a los que no tienen nada, a los que están en la calle?
Bueno, pues me impulsó en un día como hoy, muy frío en Madrid, y ver a unos jóvenes, un chico jóvenes, repartiendo café entre la gente de la calle, que es de Cáritas Universitaria. Y bueno, pues entonces les pregunté qué hacían, pues me dijeron que todos los martes salían a dar café, intentar que la gente, pues esté frío, se apaciguara un poco, ¿no? Y entonces, bueno, dándole vueltas un poco, que yo le doy demasiadas vueltas, y los locos que trabajan conmigo también, los voluntarios, pues decidimos que el día de Nochebuena era el día mejor, cuando nadie había haciendo ningún proyecto, cuando nadie en teoría sacrifica a la familia, a los hermanos y eso, que lo van a pasar ellos, decidimos darles una cena.
Y desde entonces aquí estáis preparando esas cenas. Ahora estás esperando aquí a los voluntarios, muchos de ellos, como tú dices, jóvenes de Cáritas Universitaria, porque hacéis esta iniciativa en colaboración con ellos, y otros muchos que veo por aquí, ya no tan jóvenes, por ejemplo, gente con la que llevas colaborando muchísimos años, y esas cajas, ojo, Jorge, fíjate lo que llevan, ¿eh? Voy a leerlo así todo de corrido muy rápido.
A ver.
Esa caja lleva un caldo, macarrones con tomate, un ragú, arroz blanco, tortilla española, una empanada, pan, agua, Coca-Cola, biofrutas, flan, turrón, chocolate, tres piezas de fruta, un paquete de galletas, una magdalena, un croissant, productos variados, café, termos, manta y también natillas, polvorones, caramelos, gominolas, piruleta. De todo, ¿no? Lleva de todo esa caja. ¿Cómo conseguís todo esto?
Bueno, con mucho esfuerzo. La verdad es que ahora últimamente hay gente que nos está ayudando un poco, y el resto, bueno, pues realmente que la decisión mía fue pagarlo yo, y bueno, pues ahí estamos entre todos poniendo un granito de arena. Conseguimos que cada año haya más productos no perecederos, para que no sea la cena solo, sino que simplemente puedan para una semana tener infinidad de productos, y bueno, darles una manta también, un poco de... se puedan arropar, porque esta noche en teoría está previsto que hagan más de 0 grados. O menos de 0 grados en Madrid. Va a ser una noche fuerte, pero yo creo que sobre todo que les vamos a hacer mucho calor, de cariño y amor, ¿sale?
¿Y cómo conseguís que el caldo, por ejemplo, permanezca caliente?
Bueno, pues mira, aquí tenemos unos armarios que contratamos, los alquilamos para que mantengan la comida caliente, y ahora este año hemos puesto unos termos también para que bueno, en teoría todo llegara caliente para estas personas, vamos.
O sea, va en termo y todo. Bueno, esta explanada en la que estamos se va a llenar de gente. ¿Quién va a venir por aquí? ¿Qué va a pasar además a las 4 de la tarde?
Bueno, mira, yo creo que esta tarde o ya de por la mañana van a estar más de 1,000 personas. Este año van a participar de voluntariado, y a partir de las 5 de la tarde salen de la Almudena, inundaremos Madrid de cariño, de amor y sobre todo una cena digna para esta gente que está en la calle.
Pues Jorge, creo que una de esas personas que va a salir de aquí, de la Almudena, con unas de esas cajas para repartir, te está escuchando también.
Es una de las voluntarias que esta tarde estará con mi tocayo, se llama Celia, tiene 22 años, y para ella será la primera vez, y va a ir además acompañada por su familia. Celia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estás contenta, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, muy emocionada.
¿Qué significa para ti? ¿Cómo crees que te va a marcar esta experiencia? Que te veo con muchas ganas.
Pues la verdad que sí, que va a ser muy gratificante, la verdad, el poder poner tu granito de arena para que alguna persona se pueda sentir bien y sentirse escuchada y que le importas, ¿no? Que haya alguien que por lo menos, aunque sea una noche, una tarde, pues que se sienta querido. Entonces, pues mola mucho, la verdad, el poder participar en eso.
Tú tienes 22 años, ¿no, Celia?
Sí.
Con esa edad, normalmente, uno, una noche como esta, está pensando en el iPhone 124 que le van a traer en vez de salir por la noche a repartir comida entre los sin techo. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esta decisión?
Pues porque al final, pues porque yo tengo la suerte, igual que mucha gente, pues de que tienes una familia, puedes pasar tu noche pues a gusto en tu casa con todo el amor del mundo, y es que hay gente que no lo tiene. Entonces el poder ayudar a que alguien pueda sentir un poquito eso, aunque sea un poquillo, pues eso al final pues es que te llena, me llena más, la verdad, que el iPhone 15, 16.
¿Y qué más lía a tu familia? Porque una cosa es sentirlo uno, esa especie de llamada, y otra cosa es liar a los demás.
Sí, la verdad que sí, que les he liado a todos, pero bueno, al final está guay, porque al final es un poco también plan familiar, así que divertido también.
Oye,
la verdad.
Pues enhorabuena, Celia, por haber respondido a ese impulso solidario. Abrígate mucho, porque
ya,
no
ya
vamos a superar los 10 grados, pero ya verás que vas a volver llena de calor por dentro y por fuera. Te mando un abrazo muy fuerte, Celia.
Efectivamente, muchas gracias.
Bueno, Pilar, pues echa una mano a mi tocayo y a los voluntarios que están por ahí trabajando junto a la estatua de San Juan Pablo II, de parte de todos los que hacemos Herrera en COPE.
Pues eso es lo que voy a hacer, si me lo permite Jorge, porque aquí todas las manos son bienvenidas y yo creo que es algo maravilloso poder participar de esta bonita iniciativa para que ningún sin techo esta noche se quede sin su cena de Nochebuena. Jorge, ánimo, que tenéis mucho trabajo por delante y gracias.
Yo quería agradecer a los medios de comunicación porque es la manera que estos pequeños proyectos avancen. A Celia, por supuesto, decirle que esta noche para ella no va a ser una noche más de su vida de 22 años. Va a ser una noche especial y seguro para su familia también.
Gracias.
Pues fíjate la paradoja. Hoy es Nochebuena, celebramos por tanto un nacimiento y sin embargo vivimos en una sociedad donde cada vez nacen menos niños. No sé si tiene algo que ver una cosa con la otra. Pero hoy en el Laboratorio de Ideas vamos a plantearnos un pequeño experimento sobre la crisis de la natalidad. Vamos a explicar su gravedad y vamos a comprender lo que está ocurriendo para ver si así entre todos podemos empezar la remontada, por lo menos ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Bianca Tualí es experta en educación. Buenos días, Bianca. Feliz Navidad.
Buenos días, Jorge. Feliz Navidad también a ti.
Entonces, esta noche celebramos el nacimiento de un niño, pero parece que lo celebramos y no nos aplicamos el cuento, ¿no? Tenemos una crisis demográfica de primer orden en toda Europa y muy especialmente en España, ¿no?
Sí, la verdad que al celebrar un nacimiento, ¿no? Y se da esta paradoja, porque hoy lo que celebramos es que ha nacido un niño en un pesebre pobre, en un rincón irrelevante de Judea. Y un nacimiento que también nos recuerda, ¿no? Este nacimiento del Dios cristiano, nos recuerda que un niño puede no ser ni un problema con el que cargar, ni un caro proyecto que gestionar, sino una promesa de futuro, posibilidad y esperanza.
¿Qué ocurre cuando una sociedad, como parece que ha hecho la nuestra, deja de mirar a los niños como futuro?
Bueno, es que sin niños no hay futuro. Y cuando una sociedad empieza a perder el futuro, no se hunde solo económicamente, se vacía por dentro, cultural y humanamente. En la película Hijos de los Hombres, no sé si la has visto,
sí, muy buena.
Alfonso Cuarón imaginaba un mundo, ¿verdad?, donde dejaban de nacer niños.
Muy siniestro.
Totalmente. Y todo colapsa porque desaparece la idea de mañana y se pierde el sentido. Ahorrar, construir, mejorar algo, ¿para quién? Pues bien, esa película hoy parece menos ciencia ficción y más una advertencia.
Pero a ver, Bianca, voy a hacer de abogado del diablo. ¿No estaremos exagerando un poco? ¿No será simplemente que la tenemos menos hijos y ya está?
Bueno, a ver, en 2024 se registraron en España 318.005 nacimientos, el mínimo histórico desde que hay registros comparables, y el número medio de hijos por mujer cayó a 1,10. Al mismo tiempo murieron muchas más personas de las que nacieron. Y en biología, cuando durante años nacen menos individuos de los que mueren, no hablamos de sostenibilidad ni de equilibrio, es declive poblacional. Y esto no se corrige con ayudas puntuales ni con cheques bebés, son por cierto políticas caras y poco eficaces. Nicholas Eberstadt, que es un demógrafo y economista estadounidense, señala que estamos entrando en una etapa histórica nueva, en la que la población empieza a caer por primera vez en la historia, no por guerras, ¿no? La Revolución Rusa o la Primera Guerra Mundial, que diezmó poblaciones, o las plagas, ¿no? La peste bubónica en Europa, sino porque no nacen niños. En la Unión Europea, por ejemplo, los nacimientos han pasado de casi 7 millones en los años 60 a menos del 3,7 hoy. La mitad. Hoy nacen la mitad de niños que en los años 60 en Europa.
Pero fíjate que la gente luego cuando le preguntan dicen que tienen menos hijos de los que desearían tener. Entonces, ¿cuál es el problema?
Sí, a ver, en España y otros países desarrollados las encuestas muestran que las mujeres declaramos desear más hijos de los que finalmente tenemos. En Europa de media el número ideal suele estar entre 2 y 3 hijos, mientras que la fecundidad real, ya lo hemos visto, pues está muy por debajo. Estos datos indican que no es que se quieran 0 hijos, sino que una parte significativa del deseo de ser padres y madres no llega a cumplirse.
Vale, esos son datos, pero las personas no somos estadísticas con patas. ¿Qué más está pasando?
Bueno, pues sería algo así como que seguimos sabiendo cuántos hijos querríamos tener, pero hemos perdido el contexto que hace posible quererlos de verdad. Las personas deseamos por imitación. Queremos lo que vemos que otros quieren. Si en tu entorno lo normal es no tener hijos o tener uno como mucho, eso se convierte en un estándar invisible, en lo razonable. Y entonces una familia con 2, 3 o más hijos empieza a ser algo exótico, como de otra época. Las sociedades que, como la nuestra, dejamos de ver niños y familias grandes de manera habitual, perdemos ese saber social de formar familia. Hay mucha gente hoy que el primer pañal que cambia en su vida o que ve cambiar un pañal es con su propio hijo. El bebé aparece entonces como un marciano absoluto que llega sin manual de instrucciones, sin garantías, sin política de evolución y sin servicio técnico. Y lo único seguro, señores, es que en aproximadamente 15 años ese bebé tan mono pues te va a llevar la contraria en todo.
Entonces, ¿qué hacemos? A ver,
pues el tema es grave. Nos estamos aquí riendo, pero de verdad que es grave.
Sí, suicidio demográfico, sí. Es una palabra fuerte. Pero...
El tema es grave, así que voy a retomar una frase que se ha hecho famosa en otro contexto, pero que viene muy bien aquí. El que pueda hacer, que haga. No todos podemos hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y esto incluye también a quienes querrían tener hijos y no pueden, los que no quieren o quienes hoy están solos sin haberlo elegido. Habría que actuar al menos, creo yo, en tres niveles. Primero, el personal. Para quienes podéis y deseáis formar familia... El gran enemigo suele ser el aplazamiento infinito. Ese, ya veremos, que parece sensato y prudente. Pero, señores, al que la biología no hace ni caso. Aquí no pasa como con el vino. El tiempo no mejora las cosas. No.
Vale, además del reloj biológico, ¿quién sostiene todo eso en el día a día?
Pues vamos al segundo plano, el comunitario. Nadie debería criar hijos en soledad. Hace falta red, familia, amigos, vecinos, parroquia. No es casualidad que donde hay abuelos cerca y presentes, el segundo hijo deja de parecer una locura y llega más frecuentemente. Esto hay estudios que lo constatan.
Lógico.
Los abuelos son aquí, pues ese botón de emergencia que da mucha paz saber que está ahí, aunque intentamos todos por responsabilidad y dejarles tranquilos lo más posible, no pulsarlo demasiado. Y a falta de abuelos, pues entramos todos los demás, primos, vecinos, amigos, estar disponibles para echar un cable también este tejer red de apoyo familiar. Y el tercero, el político. Los hijos lo son para toda la vida. Los políticos, afortunadamente,
sí.
Pues no. Ellos van y vienen. Bueno, lo de llegar lo llevan bien, lo de irse, pues peor, a algunos les cuesta un poco más.
Sí.
Pero el caso es que se terminan yendo. Pero tú sigues adelante sosteniendo a tu familia. Por eso hay que exigir más legislación a favor de las familias, pensando no en la medida parche de los próximos 5 minutos, sino en las próximas décadas. Hay que decir... en voz alta y clara, que los hijos son un bien. Convertir la vida en un proyecto centrado solo en uno mismo y en evitar complicaciones suele acabar quedándose bastante corto. En cambio, apostar por vínculos duraderos y por hacerse cargo de otros no hace la vida más fácil, pero sí más grande, Jorge. Claro que hay cosas que dejarás de hacer por un tiempo. Dormir del tirón, improvisar planes un viernes por la noche. Yo esto lo echo bastante de menos. O llegar al trabajo sin restos de babas o leche en la camisa. Pero acompañar tu vida de hijos, ya sean propios, acogidos, adoptados, es de lo más exigente, pero también de lo más valioso que podrás hacer nunca.
Pues mira, después de este canto al nacimiento, a la natalidad, en el día perfecto para hacerlo, en la víspera de Navidad... Vamos a ver si dentro de 9 meses te han escuchado y nacen niños COPE y en septiembre de 2026 recuperamos esta sección y vemos cuántos nos han hecho caso y que llamen los oyentes que han tenido niños, que han dado a luz a partir de hoy. Bianca Toalé, muchas gracias y feliz Navidad. ¿Cómo se decía en francés?
Joyeux Noël.
Noël.
Feliz Navidad.
Feliz
a todos.
Navidad, Bianca.
Adiós.
Un alto en el camino, con línea directa, da igual. ¿Qué moto conduzcas? Grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya puedes seguir con lo tuyo, sí.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega... León 14, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mentre le melodie toccavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Y luego vemos las de Canarias.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
A ti la modalidad, Sofía Buera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
La modalidad flamenco navideño, ¿qué tal?
Me gusta, me gusta. Te veo oído tocar las palmas, no se te da mal, ¿eh?
No, se me da fatal. O sea, yo no tengo ningún talento musical, salvo la de imitar a Bunbury en las bodas. Ese es el único que tengo. Pero a mí hay un villancico. ¿Sí? de este tipo, aflamencao, de Raya Real, que se titula Madre en la puerta y un niño, que me lo pongo todas las Navidades varias veces porque es mi preferido. Y tiene ese toque, además, un poquito con un toquecito de amargura, que son los villancicos que a mí me gustan, porque recuerdan ya casi la Semana Santa. Es decir,
pues fíjate que a mí el toque Navidad flamenco lo que me recuerda es a esa alegría, ¿no?
De claro, nación, es niño lo primero. Dios, es pero y... si te fijas en la letra, de repente luego hay una mención, porque la Navidad está conectada con la Pascua. Entonces, bueno, pues son las dos grandes fechas del calendario litúrgico cristiano que vamos a contar.
Que llevo toda la mañana escuchándote diciendo que hoy es Nochebuena.
Claro.
Claro. Y mañana Navidad.
Y mañana Navidad.
¿Y qué se hace esta noche? Pues cenar.
Sacar
cenar
la bota María, que me voy a emborrachar.
Cenar en familia. Igual, en más de una mesa lo que tienen vetado son los villancicos esta
¿Ah, sí?
noche. Hoy vamos a hablar de vetos en esa cena de Nochebuena, en la hora de los fósforos, en el 950-6006. ¿Qué tiene usted vetado esta noche?
A su cuñado, por ejemplo.
Por ejemplo, cenar en pijama.
Hombre,
es algo
Dios.
Que se estila en familias.
Pero qué poca clase. En chándal, ¿no?
La vajilla de cartón y papel para no tener que fregar los platos. Eso es un veto en más de una
Totalmente,
casa.
Totalmente, en todas.
El caldo de la Navidad, por ejemplo, ese que sale todos los años, el mismo menú. Hablar de política, tú lo tienes vetado.
Eso es importante, es importante. Yo hablo de política porque cobro por ello, pero si ya estoy de vacaciones de Navidad, pues... Hombre, al final siempre la gente te pregunta, ¿qué va a pasar? Que se lleva preguntándome 7 años, ¿qué va a pasar? Pero sí, luego el teturrón duro, el que sí. es realmente duro.
Duro, el de los dientes.
Porque que claro, luego el dentista es muy caro, entonces tú te pones teturrón duro de eso y te empiezan a saltar los empastes.
Claro, el villancico de María Carey.
Hombre, vetadísimo.
Claro. el pavo, que hay gente que dice, yo esto es una tradición de los norteamericanos y no quiero saber nada de pavo. Puede ser otro veto navideño. Camisetas de fútbol o hablar de fútbol en la mesa.
Bueno, pero ¿por qué?
No. Porque genera disputas y en más de una familia hay un equipo, tú imagínate.
A ver, tampoco pasa nada por discutir un poco.
Pues 950-6006, hoy hablamos de vetos en su cena de Nochebuena.
Pues ahora nos vamos para preparar bien esa cena de Nochebuena al Corte Inglés. Mariani, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy es Nochebuena. Una de esas noches que brillan con luz propia. Las calles iluminadas, la música en cada rincón, el aroma de las castañas recién asadas. ¿Lo sientes? Es la magia navideña que nos envuelve. Lo más bonito de la Navidad está en todas partes, en los preparativos de la cena, en los reencuentros que tanto esperábamos, en esa llamada que llevábamos tiempo deseando hacer, en la ilusión de regalar. En El Corte Inglés les gusta tanto la Navidad que quieren que la vivas como nunca, con todo lo necesario para esa cena especial y con la ilusión de que tus deseos se cumplan. ¡Feliz Nochebuena! El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año tengo el regalo perfecto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues para ti, Carbón. Para mí, el Pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones.
¿Seguro?
Claro, salud, vida y ahorro. Más seguros.
Más ventajas. Nara Seguros.
Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara.
Contrata tus seguros con Nara y tendrás hasta un 40% de descuento en salud y hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera. No era así, ¿no?
Sí, sí, sí. Es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El jueves, día de Navidad, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubes y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.